vez Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, domingo 23 de noviembre. La cita con el misterio aquí en Radio Nacional ya está lista. 2 horas tenemos hasta las 4 para salir a la búsqueda de respuestas. Y es un placer que esta noche hayas decidido estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2 y 8 desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. 1 y 8 en las Islas Canarias, la vuestra. Tenemos un montón de temas esta noche, así que como siempre un consejo, no te pierdas ni un solo segundo de las 2 horas que esperan en este espacio en blanco. Y saludar a unos amigos que han venido a vernos desde diferentes partes de España, algunas de las oyentes más jóvenes que tenemos. Abrimos nuestros canales de comunicación. Ya sabéis que tenemos 5 premios para agradecer vuestra asistencia, vuestra presencia en este espacio en blanco. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Nuestro muro de Facebook, buscáis ahí el espacio en blanco. Y nuestro muro en Twitter con los saludos para todos los que estáis ahí en Twitter @blancoradio. Y con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, acompañados de Greta Navas y Rubén de Felipe, que controlan nuestro mágico sonido, vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche.
Esta noche os invitamos a un viaje por la historia para descubrir secretos aún desconocidos. Secretos de mujeres únicas que cambiaron su tiempo. Conoceremos también el poder de la diosa, de lo femenino. Y terminaremos hablando de magia, de ese método para transformar la realidad y del tiempo oscuro que lo acompañó. El espacio en blanco está ya listo y te invita de nuevo a una aventura por el tiempo, a la búsqueda de la historia oculta. Sé bienvenido.
Ya solo nos queda saludar a nuestra primera invitada. Un placer que estés aquí, Ana María Vázquez Ois. ¿Cómo estás?
Muy bien, ronquísima, pero espero poder hablar.
Con poca voz, yo te agradezco mucho más el esfuerzo de haber venido al programa. Déjame que te presente, porque tienes aquí un currículum. Profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la UNED desde hace unos cuantos años. Doctora en Historia Antigua. Con la calificación de sobresaliente sacaste.
Sobresaliente con laude hace 40 años, el día 20 los hizo.
¿40 años?
Que soy doctora, sí.
Además, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, tutora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED, miembro de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, de la Asociación Española de Estudios Clásicos, de la Asociación Internacional, etcétera, 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 y una especialista en Historia. Un placer que estés con nosotros. ¿Qué dicen tus alumnos de ti? ¿Qué piensan? Bueno, tienes que mandar saludos, que si no luego nos echan la bronca.
Bueno, saludo a esos alumnos que me están escuchando en la cafetería.
¿Ah,
que
la
han
cafetería?
Creado, sí, sí, han creado una página de Facebook y me han dicho, qué bien, profe, te vamos a fiscalizar. Digo, vole, vole. O sea, que me van a examinar.
Vale, y a un taxista.
Y luego a mi taxista Marcelino, que me ha dicho, salúdeme usted. Digo, pues hola, Marcelino, saluda a ti y a todos los taxistas del mundo mundial que nos traen y nos llevan, pero sobre todo Marcelino es especial. ¿Sabéis por qué? Porque estaba de buen humor. Le he dicho, es la primera, bueno, creo que una de las pocas veces que me encuentro con un señor maravilloso que está encantado y cantando. ¡Qué bonito!
Hay muchos, afortunadamente. Bueno, pues saludos para todos ellos que nos escuchan. También me han dicho que tengo que saludar a los saludos de Santa Cruz de la Palma, en la isla de la Palma. Y entramos. ¿Qué dicen tus alumnos de ti? Esta señora fue la que estuvo hace tiempo y escribía con las dos manos. Estoy hablando con los oyentes, sí, yo de vez en cuando hablo. Que decía que era bruja y que...
La rara.
Bueno, no sé. ¿Qué dicen tus alumnos de ti?
Pues unas veces bien, otras mal. Unos me dan la enhorabuena porque les encantan las clases, mis libros y tal. Otros dicen que esto es horroroso, que es fatal. La mayoría de la gente que me conoce bien pues se da cuenta que soy una persona con mucho buen, muy buen humor y que me encanta lo que hago. Y entonces pues procuro transmitirlo y que los alumnos sobre todo no piensen que aburrimos hasta las vacas.
Y transmitirlo con pasión, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que la historia precisamente hay que explicarla de forma que el alumno se acuerde. Y de hecho, Alaska, olvido, siempre habla de mí y dice 23-34, profe, que es la forma de aprenderse la cronología de Sargón I, 23-34. Es decir, desmitificar, porque la historia, ni lo que es la universidad, ni el estudio, se estudie lo que se estudie, tiene por qué ser un sufrimiento, es un placer, enseñar y aprender. Y yo aprendo de mis alumnos siempre.
Así debería ser. Y no sé si sabes hasta qué punto marcáis los profesores en la vida de los alumnos, ¿verdad? No sé si tienes conciencia de ello. Yo me acuerdo todavía de mi profesora o profesor de determinadas materias y siguen estando ahí. Y espero que para estas señoritas que nos acompañan esta noche aquí, pues sea también algo así que le marque, ¿no?
Pues te marca el profesor y te marcan los alumnos porque yo he aprendido muchísimas de las cosas que sé, las sé por mis alumnos. Mm. No te puedes ni imaginar lo que es dar clase a abogados, a ingenieros, a médicos y actores. Y entonces, pues, cada uno opina de una forma de ver la historia, con lo cual lo que hacemos es clases que más que una clase son intercomunicación entre todos, lo cual yo me lo paso pipa igual que ellos, claro.
Y dime una cosa, Ana María, ¿por qué historia antigua? ¿Por qué, además, antigua? En tu caso, ¿por qué te has especializado en eso?
Jolín. Me lo preguntaron el otro día y es curioso que me lo preguntes ahora porque yo iba para la historia de precisamente Carlos V, la Valtelina y poner una pica en Flandes, que es lo que me gustaba, la política internacional de los reyes católicos. Pero el profesor me mandó con un adjunto que no me gustaba porque era muy triste y entonces me encontré con un compañero en Cibeles y me dijo, acaba de venir un profesor de Salamanca, que el tío es un cachondo y yo voy a estudiar la mujer en Roma. Y dije, no tengo nada que hacer, me voy contigo. Y me encontré con José María Blázquez y esa tarde en Cibeles cambió mi destino.
Y ahí empezaste.
Y empecé a lo tonto y sin saber lo que hacía y me metí en un follón tremendo que es la religión romana en España y lo que es la magia, porque cuando me aburría me metía en esto de la magia. Y de repente, pues, ahí están, pues, veintitantos libros, ¿no?
Ya, veintitantos, tiene un montón de ellos. Uno de esos temas que vamos a tocar esta noche es eso de la magia. Pero dime una cosa, ¿dónde viene tu segundo apellido, Hoyes? Hoyes, o Hoyes, no sé cómo es.
Pues unos dicen que es alemán, otros que es holandés, y luego me encontré, lamentablemente, que un ayudante del famoso ese del nombre de la rosa, el que quemaba brujos,
sí,
pues resulta que era canónigo en Lodebe, que yo le llamo el abuelito Hoyes. Me lo encontré en un decreto de la Inquisición.
¿Un antepasado tuyo?
Un antepasado mío, con lo cual, el pensar que soy descendiente de colateral de un quema brujas me da un yuyu.
Ya sabes que dicen que vamos reencarnando, ¿no?
Pues eso.
Y siempre con la misma familia, y unas veces eres tú el que machacas y otras veces eres la bruja, igual ando por ahí.
A lo mejor he quemado a alguien, ¿no?
Antes de empezar, ¿los Anunnakis existen o no existen?
Pues si quieres que existan, existen. Porque como vamos a hablar de la diosa, te voy a decir que antes de los Anunnakis gobernaba la diosa y reinaba la diosa. A lo mejor sí existe, yo qué sé.
Está nuestra invitada, 900-137-137. Vamos a tratar de aprender algo de esa historia oculta y de la historia que ella enseña. Tras esa introducción nos vamos.
Esta noche vamos tras los pasos de la diosa, de la mujer y de su poder oculto. Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la ciencia y de la cultura a lo largo de la historia. Aparecen escasamente en la literatura, en el arte, en la ciencia, en la historia. Por un lado, porque han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar sus intereses y capacidades, y por otro, porque a las que han conseguido hacerlo, no se les ha reconocido y ni siquiera han sido nombradas en los libros o en las enciclopedias. Sin embargo, han existido muchas de gran importancia, y su poder se ha hecho notar en todas las civilizaciones. ¿Por qué la civilización humana las ha ocultado? ¿Por qué se ha temido su poder? Tratemos de descubrir el poder de la diosa, el símbolo de lo femenino, de la mujer.
Ahí está esa primera introducción, Ana María. Y es curioso porque las primeras sociedades, según parece que enseña la historia, ¿no?, se adoraba a la diosa, a lo femenino.
Bueno,
¿o digo mal?
No, la cuestión de la diosa se la inventó Achofen, y es un invento de un etnólogo, ¿no? Pero lo que sí es curioso es que efectivamente se conocen figuras femeninas y figuras masculinas en relación. Lo que pasa es que como son solamente figuras, pues no se puede decir si se les adoraba o estaban pintando al señor de enfrente.
A mí esta mujer me deja siempre.
Claro, es que siempre cuento la historia al revés. Yo lo que hago es desaprender. Ya. Fue mi primer programa en la SER, por cierto. Desaprender la historia.
Ya. Entonces no existió la diosa o no existió un culto a la diosa. Parece que hay multitud de culturas.
Se niega totalmente. El matriarcado no existe. No existe ni una sola prueba de un poder femenino. Pero cuando una fuente sumeria habla de que cuando la realeza bajó del cielo, aquí tienes a tus Anunnakis, en Uruk reinaba la diosa, es decir, gobernaba la diosa. Es decir, que posiblemente hubo ese poder femenino, pero no quedan constancias de ello, y lo que nos quedan son pues ligeros retazos, de ese poder. Y yo estoy convencida de que sí existió, por muchos datos, entre comillas, digamos, que sí hay un poder femenino, pero la mujer siempre se ha ocultado. Y sabes que las mujeres que me están oyendo lo saben, que el varón siempre es el tonto. Es el varón domado, que decía Esther Vilar, y luego os lo contaré con la cuestión de los harenes y los reyes, cómo manipulaban.
Eso está muy claro.
Mejorando lo presente.
Vale, déjame que te pregunte. Decías realeza bajada del cielo. ¿A qué te refieres con eso?
No sé.
¿Dónde está eso? ¿Qué significa? Seres, no sé si llamarlos extraterrestres, seres de los cielos que vienen aquí a enseñarnos.
No tengo ni idea. Pero está escrito, vamos a ver, cuando tú, tradujeron la tablilla de lo que es la realeza de Uruk.
¿Te refieres a las de...?
A las primeras, de las sumerias.
Las sumerias.
Pues se habla de que la realeza bajó del cielo. Cuando los reyes bajaron del cielo, en Uruk reinaba la diosa, y se dijo, ¡qué bonito! ¿Los llamas Anunnaki? Pues los Anunnaki existen, mira que si lo demuestro.
No sería nada mal.
No, lo que pasa es que normalmente siempre se pone las divinidades, las buenas en el cielo y las malas debajo de la tierra. O sea, es una constante, ¿no?
Vamos a enfocarlo de otro punto de vista. Hay datos históricos antiguos que hablan de que una parte de la civilización vino de arriba, porque parece que ese es un mito que se repite en muchas, es una constante en muchas culturas, ¿no?
Sí. Sí, se repiten en todas las culturas e incluso sabes que tenemos cantidad de extraterrestres por ahí, el mismo la Virgen que subió en cuerpo al cielo, en cuerpo mortal, tienes a Jesucristo, al profeta Elías, pues ¿dónde están? Pues en el cielo. Tú cuando quieres que una persona esté bien o se encuentre fenomenal o una persona que mueres, pues se ha ido al cielo y está en una estrella, ¿no? O sea, eso es una constante que tenemos el ser humano. Ahora, que eso sea verdad, pues yo creo que no, ¿no?
Ya,
porque estar volando por ahí en los cielos es como muy aburrido.
Pregunto si hay constancia histórica de que...
No.
O sea, todo es un mito que se ha montado...
Existe constancia del mito, pero de que haya un señor que esté volando de verdad, yo para mí que no,
haya,
¿no?
O que haya bajado a ayudarnos, a darnos el fuego.
No, para nada.
No. Vale, volvamos a la mujer. La diosa surge, ¿qué sería? ¿Una mujer normal que controlaba a los hombres? Siempre controláis vosotras, pero bueno, ¿en aquel tiempo controlaba a los hombres la cultura?
En principio, siempre se dice que hay una especie, un poder femenino, que en un momento determinado pasó al masculino, que es... el cambio de esas sociedades pretendidamente matriarcales en el que sí gobierna la abuela, gobierna la madre, que es curioso porque es que tenemos constancia de muchísimas sociedades como la espartana. El problema es que la que no sale en la foto son las mujeres. ¿Quiénes salen en la foto? Los que van a la guerra, los reyes, pero la señora que estaba en casa gestionando el patrimonio de Esparta, mientras los chicos estaban luchando en las Termópilas, las señoras que se estaban batiendo el cobre y eran las guapísimas espartanas, eran las chicas.
No,
Helena
sale
de Troya era espartana.
Y no salen,
en la foto. Pero no salen en la foto, ¿por qué? Porque no cuentan los historiadores que estas señoras luchaban en un momento dado, cuando luchan, como es la famosa Artemisia, que es almirante de la flota persa, pues casi nadie habla de ello.
¿Ha habido mujeres almirantes?
Almiranta. Me ha gustado.
Vale.
Claro.
Y llega un momento en que se cambia ese concepto que había de la diosa y se pasa a un culto más masculino y se adora al dios Sol, etcétera.
Hay un problema, que es el paso a las sociedades patriarcales, en que obviamente el dios es un hombre y entonces a la mujer se la olvida. De hecho, en las sociedades patriarcales, por ejemplo, la espartana, la griega o la romana, la mujer no existe. Cuando yo estoy en clase y pregunto, a ver, por favor, los que puedan votar, que levanten la mano. Y me levantan la voz las chicas, digo, vosotros bajad la mano, que no existís. Sois exactamente igual que una silla. No tenéis ni voz, ni voto, ni existencia.
Ya, ¿y eso por qué era? Porque quizá la historia la escriben los hombres y ha sido interesante relegar el papel poderoso de la mujer.
Sea, lo que tú decías del miedo es muy curioso, porque existe lo que es el tabú a lo femenino y el miedo a la mujer, por ejemplo, el miedo a la sangre, el miedo a la menstruación, pero eso lo hemos tenido, el tabú de la menstruación lo hemos tenido hasta mi generación, que mi generación, cuando teníamos el periodo, no se lavaba, no nos lavábamos nadie. Yo me acuerdo una vez una amiga mía francesa que se lavó teniendo el periodo y dije, chica, que te vas a poner mala. Hasta hace 40 años, 30 años, si tocabas una planta con el periodo decían que la planta se moría.
Sí.
Ese tabú lo hemos tenido. Yo he visto todavía cuando las mujeres recién paridas no salían de casa hasta la cuarentena, que salían a ofrecer el niño a la iglesia, a la Virgen.
¿Y por qué no salían? ¿Porque eran impuras o...?
No, porque al tener... el periodo después de dar a luz, la cuarentena, pues entonces eran impuras y no podían salir.
Ya.
Estábamos malditas, que es una cosa que dice, bueno, pues serán desgraciados los chicos de todos.
Ya.
Y el miedo, nos tienen miedo.
Vale, sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Quizá subyace en todo eso un miedo al poder de la mujer, al poder creador de la mujer, que es la única que lo puede hacer.
Más que al poder creador. Vamos a llevarnos bien, lo que tienen es miedo a la desaforada sexualidad femenina. El hombre va despacito y la señora dice, ven para acá que voy con la legión. Y entonces, claro, dicen, si no puedo con ella, pues con la pata quebrada y en casa.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Esta noche vamos a aprender algunas cosas. Sí.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Ana María Vázquez, hoy hablando de la mujer. Y ese era otro tema que yo quería tocar. En muchas de las culturas ha habido prostitutas sagradas.
No.
¿En algunas?
No.
Vaya, entonces a mí me lo enseñaron mal. Entonces...
Vamos a ver, si es que el problema es que la sexualidad era libre. Aquí te pillo, aquí te mato, tú te vas a tu casa y yo a la mía. No había
¿En la antigüedad te refieres?
En la antigüedad y en la modernidad, lo que pasa es que lo tenemos muy callado.
Vamos a hablar de la antigüedad.
Lo de la era ha existido siempre.
Sí.
¿A que sí? Mira, todas las señoras me dicen que sí, estamos encantadas. Pasa que no lo contamos, Miguel.
Ya. Quizá entonces el hombre tenía miedo a eso, como decías antes, al poder sexual de la mujer.
Sí, sí.
Sí, y por eso había que relegarla en casa, ponerla tabús, dogmas, pecados, etc.
Vamos a ver, la señora es como una vaca que pare. Y entonces hay que controlar a la vaca y al ternero para que no te salga verde y a rayitas y el padre blanco y con lunares. Es cuestión de control de lo que es eso, que es la matriz de la mujer, ¿no? Entonces fíjate qué curioso, no sé si os lo he contado alguna vez, que por ejemplo en Roma, cuando la mujer pasaba del pater de su familia, estaba protegida por sus dioses familiares y pasaba a la familia del marido, le ponían el traje de cola para ir borrando las huellas de sus pasos para que los espíritus no fuesen con ella a la casa de su nueva familia, a la casa del marido. Uh-huh. Y por eso el marido, al entrar la mujer en la nueva casa, la levantaba, porque si es tonta y tropieza, trae la mala suerte a la nueva familia. Y además la mujer no existía, repito. La que existía no era la mujer, sino la madre. La madre del que mandaba. Que es la cuestión de los harenes, que es todo el mangoneo que se tiene dentro de los harenes por culpa de la madre, que solo deja ir a la cama del rey a la mujer que ella quiere para poder manipularla. Qué bonito, te estás quedando con la boca abierta y con los ojos. ¿Qué?
Sí. No. Y no hay, como algunos autores dicen, eso sí lo estudié yo en historia, ¿no? Un cambio, de repente, eso, al dios solar, y de repente cambia toda la civilización, nos hacemos sedentarios y la mujer pasa a un segundo plano, mientras que antes había sido predominante. ¿No hay ese paso en la historia que esté registrado de alguna manera?
No, está registrado en leyendas. Por ejemplo, el dios solar, uh-huh, joven, mono, Apolo. Sí. Dios solar, llega a Delfos.
¿Sí?
Y mata a la serpiente Pitón, que está haciendo un rito de sustitución de un antiguo culto en el cual la diosa se manifestaba en forma de dragón, serpiente, la serpiente Pitón, pero como el que viene no profetiza porque no vale para nada, se tiene que quedar con la pitonisa, que es la sacerdotisa de la antigua familia de la diosa. Uh-huh. Es decir, hay una cantidad de mitos tremendos, por ejemplo, estudiando precisamente los mitos de Diana, cómo introducen a Artemis, que es la diosa de la caza, pero al mismo tiempo es la diosa virgen, la diosa... la no domada, digamos, ¿cómo la introducen en Grecia? Pues haciendo que nazca primero Artemis de Latona, en la isla de Delos, y ella da ayuda a parir a su madre, a su hermano Apolo. Uh-huh. Luego, por ejemplo, Hesíodo, cuando escribe la Teogonía, lo que cuenta es que Zeus no es el hijo primogénito, nacen primero dos diosas, pero nace el chico y las diosas le ceden la primacía a Zeus.
Yeah.
Vamos, esto es una manipulación de todo lo que es la sustitución de los antiguos cultos basados en la tierra por el dios solar, guapito, mono y tonto, con perdón.
Yeah.
La que tenía la sabiduría eran las antiguas sacerdotisas, que lo ceden graciosamente al señor del rayo que está encima de la montaña.
Ya. Y con el paso del tiempo eso deriva en esa gran persecución de las brujas, que de alguna manera eran representantes de ese conocimiento todavía de la tierra, ¿no?
Claro,
en la Inquisición y todo eso, ¿no?
Claro, eso deriva en que los cultos antiguos, San Martín de Umiense dice que las llaman dianas, es decir, que eran posiblemente herboleras, eran mujeres sabias. Date cuenta que el problema de la mujer siempre ha sido que se quedaba preñada, porque la podían violar en cualquier sitio. El derecho de pernada la cogía el señor, el tanto el pueblo, quien le diese la gana. El problema del embarazo siempre ha sido de la mujer. Uh-huh. Y la que tenía el problema de que ese niño no viese la luz era la mujer, con lo cual hay hierbas abortivas, están las brujas que ayudaban a abortar, porque era un problema tremendo, y no soy partidaria del aborto, obviamente. No estoy diciendo eso, no, pero hay barbaridades totales y absolutas de que cuando una mujer, y todavía en nuestra civilización, se queda embarazada fuera del matrimonio, pues resulta que a los bebés, por ejemplo, a mí me lo contó una amiga mía que está de guía en Petra con los nabateos, pues al bebé le dejan que se muera, le dejan el cordón umbilical abierto porque no la recibe el clan. Y en Roma, mismamente, hay datos de incluso princesas, nietas de Augusto, que se quedaron embarazadas, el abuelo la desterró a una isla y dio a luz un bebé, y el al no admitirla Augusto dentro de la gens, tuvo que abandonar al niño a que se lo comieran las fieras. Es una costumbre en toda, una costumbre, un continuum en todas las religiones antiguas, ya. Lamentablemente en todas las civilizaciones, ¿no?
Has hablado, antes de pasar a la segunda parte, de serpientes. La serpiente está en todas las culturas, eso sí que lo hemos podido corroborar. ¿Qué significa? ¿Significa el poder de la mujer?
En casi todos los sitios sí. Es la, generalmente cuando se presenta como el poder de la tierra, unas veces se presenta como femenina, que es la vagina de la madre tierra, y lo que sale de esa vagina es en forma fálica, que es la serpiente en forma de falo. Con lo cual, según lo que decía la teoría de María Gimbutas, la primitiva diosa, si existió, era andrógina, es decir, era femenina y masculina, como los caracoles en las caracolas, ¿no?
Uh-huh. Ya. Y casi para terminar, es cierto, eso lo contabas tú alguna vez, que en un momento determinado nos han engañado con la historia y los romanos cambian todo y lo cuentan a su manera. Con lo cual, hay un velo ahí que anterior a los romanos es muy difícil saber lo que pasaba con cierta exactitud, ¿no?
No, anterior a quién, anterior a los sumerios. Lo que pasa es que, como todas estas cuestiones, no sé, las lenguas antiguas no se han leído más o menos hasta hace, después de Napoleón y tal, pues está todo muy cambiado, muy mitificado, y nos ha venido lo que es, por ejemplo, la tradición del Antiguo Testamento, con muchas historias que son legendarias y que nos las han vendido como verdaderas, ¿no?
Pregunta a los oyentes, estamos ya teniendo muchas preguntas para ti. ¿Por qué la mujer se dejó quitar el poder cuando lo ostentaba? ¿Qué pasó ahí para que se dejaran quitar ese poder, si es que lo tenían entonces?
Vamos a ver, el poder, la mujer ni se dejó ni no se dejó. Lo que pasa es que el historiador es el notario. Entonces no sabemos los porqués.
Ya. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con esta extraña historia que esta noche estamos tratando de articular en torno a la diosa, en torno a la mujer.
A lo largo de la historia han existido muchas mujeres gloriosas. Este es un ejemplo.
Cuenta la leyenda que Egipto nunca había visto una belleza semejante. Su propio nombre significa la bella ha llegado. Su rostro adornaba los templos de todo Egipto. Sin embargo, se desvaneció en la historia como un espejismo. Ahora, una egiptóloga sospecha haber realizado el mayor descubrimiento desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Encerradas en una cámara secreta en el Valle de los Reyes, hay tres momias antiguas. Una de ellas podría ser nada menos que la reina perdida de Egipto, Nefertiti. ¿Podría ser esta una de las mayores bellezas de la historia? Para averiguarlo, nuestra experta se ha embarcado en un viaje a través del tiempo para desvelar la historia de una diosa viviente cuyo turbulento reinado fue una trágica saga de poder, amor, traición y quizás asesinato.
Nefertiti es un ejemplo de esas mujeres que han dejado su huella en la historia. Conozcamos algo más de ella y de su poder.
Mientras escuchábamos esa introducción, Ana María decía que no, no. Nefertiti no era la guapa que llegaba, no era la... No.
Es
y
que,
tú de esto sabes mucho, ¿no? Porque es una de tus especialidades.
Sé que no sé.
Ya. Yeah.
Es decir, es una señora que apareció por ahí. Daros cuenta que hasta 1922 o por ahí, pues no estaban ni en las listas de reyes, ¿no? Y hasta que no apareció la tumba de Tutankamón y tal, ¿no? Pero todo lo que se dice de Nefertiti es inventado. Porque, claro, no es la bella que ha llegado, sino que parece ser, por eso decían la bella que ha llegado de Mitanni, que era pues una princesa mitania que podía ser Taduepa o Giluepa, sino que se dice que se refiere al mito de la diosa lejana que viene, que es la diosa que es el ojo de Ra. El problema de Nefertiti es que no se sabe quién es ni quién fue su madre.
No era...
Y su padre no es hija de Tiji.
No.
Y luego hay
ni tenía nada que ver con Tutankamón.
Pues parece ser que no, que Tutankamón puede ser hijo de un hermano, de una hermana de Amenofis IV. Segundo, mi opinión, y está reflejado desde luego en mi manual de historia antigua, es que todo es una moda. Es una moda, pues igual que si dentro de 20 siglos se descubren los dibujos de Picasso y piensan que todas las señoras del siglo XX tenemos un ojo aquí y otro en Madagascar y la nariz mirando a Cuenca, y resulta que es una iconografía totalmente inventada, es una estilización. Precisamente en el Museo Petri, y lo metí en mi manual, ahí está una cabecita que es, dicen que es Amenofis IV, con la cabeza redondita, salvo que tenga una cabeza de repuesto como el Niño Jesús, que sabéis que tiene una en Nápoles, que es la cabeza del Niño Jesús cuando era pequeñito. Pues sí, Amenofis IV tuvo una cabeza de repuesto, pues sí, era apepinado.
Ya, yeah. ¿Qué estás diciendo con eso? Que esa estatua que se encontró recientemente de esa faraona o de esa reina preciosa no corresponde con Nefertiti,
con Nefertiti, pero puede ser totalmente inventada. Es decir,
no era tan bonita, no era tan guapa, no.
Unos dicen que es una invención de época de Hitler, que es un busto que encima es
falsificado.
Es falsificado. No, yo creo que no. A mí es un personaje que me fascina. Yo me inventé que era pelirroja porque lleva la corona esa del pandero, porque obviamente, como buena señora, yo no admito que todas las egipcias eran calvas, estaban rapadas. Vamos, al primero que diga que para estar guapa tenemos que ser calvas, le corto el pelo yo, ¿no? Y lo que posiblemente tenía el color rojo, que es el color del dios del desierto, de Set. Es muy curioso que cuando se ha analizado la momia de Tutankamón, pues parece ser que tenía el pelo rojo, que coincide con la gente de Segovia. Por eso en mi libro, el Tutankamón 1325, el año de la muerte de Tutankamón, yo digo que es como los vaceos y como pues Maureen O'Hara, ¿no? Que son pelirrojos, lo que es esta característica étnica. Claro, en el harén de los faraones había chicos para todos los gustos, de todos los colores, incluso una hermana de Cleopatra. Se ha descubierto hace poco en Éfeso el cadáver, la momia, supongo que es, y la han analizado y resulta que es de raza negra. Y en cambio Cleopatra parece ser que es blanca, ¿no? Con lo cual había una mezcla tremenda. El caso es que toda la iconografía que conocemos de la antigüedad, casi todo y sobre todo en ese Imperio Nuevo, pues es o mentira o inventada, porque se ponían guapos para el más allá y claro, a ver quién era el artista que te pintaba feo, pues no le pagó. Entonces, si tú miras la tumba de Tutankamón, resulta que parecen de cómic. Son todos guapos, listos, preciosos, con unos ojos maravillosos. Y bueno, debían tener un barrigón y unas tripas impresionantes, claro.
Otra forma de contar la historia. Me has dicho que te vuelvo a preguntar por qué las mujeres se dejaron quitar el poder mientras lo ostentaban. ¿Por qué?
Vamos a ver, las mujeres no se dejaron quitar el poder. Lo que pasa es que la religión patriarcal, la civilización patriarcal separa la casa, el ámbito privado, el oikos o la domus, de lo que es el ámbito público. El ámbito público es del señor y el ámbito privado de la señora. Y te voy a preguntar una cosa y se lo pregunto a nuestros oyentes. ¿Alguien se ha atrevido a quitarle a una mujer de su casa unas cortinas? ¿A opinar de lo que es la vajilla o cómo está poniendo el fregaplatos? Le pegas un bufido al marido y dice: María, que esas cortinas no me gustan. Pues están aquí. ¿Me explico? Es decir, el ámbito privado es el de la mujer. Y con la pata quebrada y en casa. Y ahora mismo, la cuestión de las mujeres musulmanas nos lo dicen. Dicen, pero bueno, si las desgraciadas sois vosotros, nosotros estamos en casa, fenomenal, nos traen la compra, nos mantienen, y encima tenemos una chica joven para que se acueste con este bobo y me compra las mismas pulseras que la jovencita, pues todos son ventajas. ¡Hala!
¡Hala!
Hala, ya he justificado hasta los harenes.
Vale, El Sol Negro. Hiciste una novela hablando, se llamaba El Sol Negro, hablando de Nefertiti. ¿Le faltaba un ojo o qué pasaba con el ojo de Nefertiti?
Vamos a ver, cuando se excava Amarna y se excava la casa del escultor Tutmes,
sí,
pues se descubre este busto que salió supersticiamente de Egipto. Y le faltaba ese ojo. Entonces no se sabe si es que no lo tenía, si es que es un modelo, si es que se perdió. Pero, o posiblemente que Nefertiti tuviera una enfermedad y fuera tuerta. Se baraja cualquier hipótesis porque no hay ninguna realidad. Entonces cualquier cosa que te imagines puede ser.
Yeah. Había mucha magia en esa, aunque vamos a hablar en la tercera parte de ello, en ese tiempo del reinado de Nefertiti, que tú controlas bastante, había mucha magia, incluso vudú, he visto en tu libro, ¿practicaban cosas de esas tan duras?
Sí, claro, el vudú se conoce pues desde que el mundo es mundo. Tú cogías una figura...
Déjame que habría que matizar, ¿el vudú es una religión? ¿Sería la magia negra?
Sí, refieres? No, claro, la magia a distancia,
vale,
digamos. Tú coges una... Está todo basado en las energías. Yo no creo en lo que es la magia como tal, de que apareces o desapareces y tal. Yo creo que el mundo antiguo tenía unos conocimientos de esas energías que ni vemos, ni tocamos, ni medimos. Y eso se refleja en los textos, que son los papiros mágicos. En los papiros mágicos se habla de la energía de la voz, de la energía de la taudura, y que si tú atas a una persona con algo que haya estado en contacto con la persona, actúas al mismo tiempo sobre esa persona, de forma que si coges una cosa que haya estado en contacto contigo, te ato, te pongo en la luz de la vela, te socarro y encima sé decir la fórmula mágica en el tono de voz debido para que funcione el ábrete sésamo, pues posiblemente no vuelvas a hacer pis, o se te caiga el pelo, o te vuelvas verde.
Vale. Luego, en la tercera parte hablaremos.
O te ates a mi amor, Miguel. Coño, es que está la magia amorosa, que es los conjuros.
Eso estoy atado desde hace mucho tiempo ya. ¿Las abejas y su utilización para matar con miel venenosa lo utilizaban en tiempos de Nefertiti, las abejas?
Pues cualquier abeja que libe una planta venenosa genera miel venenosa, y la miel de Adelfa es totalmente venenosa. Y te puedo decir que en estos momentos estoy preparando un curso que se llama Entre venenos y dagas. Tengo un empollado de venenos, de arsénicos y de plantas venenosas, que cada vez que paso por mi salón, que tengo dos potos, les digo, y tú no te me acerques, ¿eh? porque a los potos son venenosos, los geranios, las diafenbaquias, las azaleas, las calas, los lises.
¿Sí?
Es que no hay ni una sana.
Estamos rodeados de posibles venenos.
De venenos maravillosos, utilizados, ¿por quién? Por las grandes herboleras, a las que se les ha llamado las grandes magas, claro.
Ya, yeah. Prostitución en Egipto en ese tiempo, ¿había prostitución?
Joder, qué manía, que sí. Pero que sí, o sea, vamos a ver. El problema de la prostitución es que había una libertad sexual total y era lo mismo una prostituta que una casada. Tenían, pero hay una cosa que es maravillosa, que es el papiro erótico de Turín, que dicen que es un prostíbulo, con unas posturas que ya me río yo del Kama Sutra. Y luego es muy bonito porque precisamente en el Museo Petrie en Londres hay unos amuletos fálicos egipcios preciosos. Y hay una cosa que yo nunca había visto, que además la vi ahora en... que estamos en septiembre, iba a decir, la vi en Navidades, no, en septiembre, que es una mujer masturbándose. Nunca la había visto más que en Egipto. Y luego hay tres señores, uno arriba, otro abajo y la señora en medio en plan bocadillo.
O sea, absoluta libertad.
Yo sí, totalmente, os decía. Y luego otras señoras, hay falos, hay montones de cosas. Y luego está, daros cuenta que el hecho del falo erecto significa la fertilidad. Entonces el faraón, cuando corría la fiesta Sed, que era la renovación de sus poderes, tenía que correr en firme, en procesión firme. Con lo cual, ¿cómo lo hacían? Pues no lo sé, digo yo que le darían la cantarida o le darían cualquier afrodisíaco de esos que conocían, ¿no?
Eso, me has dicho que te preguntara, antes de que entráramos aquí al estudio, me he dicho, pregúntame por un afrodisíaco, ¿qué afrodisíacos utilizaban?
Pues había muchos, pero hay un personaje maravilloso que del que siempre se habla de que era un ninfómana, que es Mesalina. Y Mesalina se casó, es la mujer del emperador Claudio, una de las cuatro mujeres, y se casó con el emperador, que ya era ya mayor, con 15 años. Y no le gustaba mucho, no tenía ninguna experiencia, y entonces le dieron cantárida, que es la mosca verde hispánica.
Ah, la que venden por ahí. Esa. En Marruecos y en muchos sitios,
sí.
Diciendo que sí.
Es polvo de cantarida, tiene un alcaloide que es la cantarina, me parece que se llama la cantiradina, no me acuerdo. Y directamente eso te lo echan, produce una erección inmediata y produce la muerte. Entonces, claro, se conoce que bien dosificado, porque tanto los venenos como las medicinas hay que saber dosificarlas, como la burundanga, por ejemplo.
¿Qué es eso?
La burundanga es escopolamina, es la droga de la memoria y es la que se utiliza pues para que no te la echan en una bebida y no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces todo eso se conocía en la antigüedad y no te lo puedes imaginar de qué forma y manera.
Los harenes. Decías antes que, bueno, parece que estaban para el uso y disfrute de los hombres, ¿no? Sin embargo...
Y de las señoras.
¿También?
Sí, claro. Pero, o sea, ¿tú te crees que las señoras en los harenes se dedicaban a hacer ganchillo?
No sé, no he estado nunca.
Pues eso, yo tampoco. Pero obviamente tú metes a 300 señoras juntas y tienes tus filias, tus folias, tu amiga, tu novia y la vecina de quinto. Y luego, claro, tenían los eunucos que no tenían por qué estar castrados totalmente. Incluso se habla en los harenes egipcios de los faraones, se habla de que había expertas en sadomasoca.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, sí, no hemos inventado nada. Lo que pasa es que ahora hablamos de estas cosas y antes las señoras nunca hemos tenido sexo.
Ya, hemos hablado de Nefertiti, ha habido otras mujeres importantes, o por lo menos conocidas, ¿no? Como Cleopatra o como Hécate, me decía que habláramos.
Hatshepsut,
eso es. Quizá menos conocida, ¿no? Solamente quizá la gente que ha ido a Egipto o que ha estudiado más profundamente la historia conoce una reina que se llama Hatshepsut, ¿no?
Había, bueno, el título de faraona no existe, esa era Lola Flores y se ha inventado. Faraón significa el que vive en la casa grande, sí. Con lo cual el que vive en la casa grande puede ser hombre o mujer, ¿no? Hay bastantes reinas egipcias que ejercieron de este poder absoluto y una de ellas fue Hatshepsut, que por lo que sea, creo que ayudada por los sacerdotes de Amón, tomó el poder y que hace poco se ha descubierto que posiblemente, yo siempre digo posiblemente, y esto los alumnos lo saben perfectamente que hay que decirlo, pues la mataron con una crema de belleza porque no podían llegar ahí de otra manera. ¿Sí? Se ha descubierto la momia y además se ha descubierto una botellita que está, me parece, en un instituto en Berlín, y lo han visto que tenía una crema a base de plomo, una crema contra el acné o tal. Y entonces...
¿Y fue la que le provocó la muerte? ¿Se la puso en la cara?
Le provocó un cáncer.
Sí. Supongo que sería una mujer muy temida en aquel tiempo, ¿no? Un tiempo de hombres, que de repente llegara Hatshepsut y fuera la reina, que montara aquel templo que montó en Luxor, ¿no? Uf, debía ser tremendo.
El templo que montó fue maravilloso, con su maravilloso arquitecto, que estaba enamorado de ella, y posiblemente era su pareja, porque se han descubierto grafitos eróticos en postura non santa, muy escondidas, de los obreros, como diciendo, mira, mira lo que hace la reina en sus horas libres. Chenemut es maravilloso, tiene una tumba con un techo astrológico que es maravilloso.
Sí, la conozco. 2:53 casi, 1:53. ¿Pasamos a la tercera parte, porque si no vas a tener que estar aquí esta mañana?
Vale, vale.
¿Te quedas?
Sí.
Se te arregla la garganta, la tienes muy
bien. Toma, a mí en cuanto me das cuerda, yo...
Bailas. Vamos a seguir bailando con Ana María Vázquez, nuestra invitada esta noche.
Las mujeres, el poder femenino, contaban con un aliado muy poderoso que siempre inspiró temor y terror a los hombres. Era la magia. La magia es una de las artes más antiguas que se conocen. Se tiene conocimiento de ella desde el año 1700 a.C. La palabra magia deriva de magi, y era uno de los elementos religiosos que incorporaron los magos en la antigua Babilonia. Magos han existido en casi todo el mundo occidental y oriental de la antigüedad. La magia, junto con la hechicería, estaban unidas a las creencias de pueblos orientales. En Grecia y Roma, los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los sacerdotes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación, de los que se creía estaban dotados. La magia ha sido muy perseguida en la historia por corrientes religiosas o sociales. Y existen referencias a ella desde muy antiguo. En una tumba de Egipto se encontró un papiro llamado Westcar Papyrus, donde ya se relataba la actuación de un mago egipcio llamado Dedi, en el que dice que actuaba en el Palacio de Piedra de Menfis, la residencia de los faraones. Dicho papiro relata su actuación. El mago cortaba con un cuchillo en su mano la cabeza de un ganso y acto seguido lo ponía en el suelo invocando unas palabras mágicas y el ganso caminaba de nuevo. Terminaba el juego poniéndole de nuevo la cabeza. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476, comienza la Edad Media, considerada como la Edad Oscura, que dura hasta el siglo XV. En estos siglos floreció lo que conocemos como la magia negra. El mago más destacado de la época negra era el brujo de la corte del rey Arturo, donde se escribieron muchos relatos de sus hazañas. También encontramos en Asia historias fantásticas de lugares encantados y mágicos. Nos remitimos a los famosos cuentos de las mil y una noches. Conozcamos algo más de la magia, de su historia y de algunas de sus prácticas.
Bueno, ahí está esa introducción. Estaba diciendo Ana María que un minutito y luego seguimos, te quedas un ratito más, ¿no? ¿Cuándo surge la magia? ¿Lo hemos dicho bien ahí? ¿1700 antes de Cristo o no?
Mil años antes.
Mil años antes.
Y la primera que se conoce es una mujer que es Sadhguru, que tiene la contienda con un hechicero a ver quién crea el animal más fuerte que venza al otro, al del otro, y gana Sadhguru. ¿Y era una mujer?
¿En dónde? ¿En qué parte? En Sumer.
Sí, en el poema de Merkar.
Sí, y eso está acreditado históricamente, ¿no?
Una tablilla convenientemente de barro.
Ya. ¿Y esa magia se ha practicado en todas las culturas?
A ver, la palabra magia deriva de la tribu de los magos, es persa.
Sí.
Pero hay magia anterior a la existencia de la palabra magia. La prueba de ello es que Sadhguru hacía surgir un animal, un león, una pantera, un leopardo, lo que fuese, y eso está hablando en los hititas, en el año mil y pico también antes de Cristo, tienen magia. Los egipcios, bueno, la magia de las ataduras, los romanos ya son de pueblo cuando les llega la magia.
Sí.
Incluso en la ley de las 12 tablas ya hablan del que moviera las mieses de un vecino incantare con la voz, con la palabra, pues que tenía, sería castigado, ¿me entiendes? Es decir, que estos poderes son muy antiguos. En cada civilización tienen la suya.
Tenemos que hacer una pausa, luego seguimos, ¿te parece?
Sí, sí.
Multitud de preguntas nos están llegando acerca de la magia, acerca de las mujeres. Esperamos un poquito, lo hacemos. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con toda la información y luego regresamos. Hay mucho que contaros. Ana María todavía nos va a descubrir algunas cosas sobre la magia. Igual nos hace algún hechizo. Queremos descubriros al Nikola Tesla español, un trabajo exclusivo de David Martín que no tenéis que perderos. Luego, si nos da tiempo, nos iremos a descubrir los lugares misteriosos de España, una nueva sección que lanzamos con Jonathan Gil Muñoz, un nuevo compañero que se acerca al espacio en blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Y no os vayáis todavía, que todavía tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos.
Abre tu mente, un mundo único te espera.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora de este espacio en blanco. Esta noche disfrutando de una parte diferente de la historia con María Vázquez Hoyz, que nos cambia el chip de eso que conocemos, que nos han contado. Hay muchos más temas esperando. Queremos descubriros esta noche al Tesla español, un trabajo exclusivo de nuestro compañero David Martín. Nos iremos a la Taberna del Derviche y algún que otro lugar misterioso de este país, así que no os lo perdáis. Saludos a todos los que seguís ahí nuestra sintonía en Radio 1 y Radio 5 y los que descargáis el programa a lo largo de la semana. Un placer que estéis ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco. Y seguimos con Ana María. Muchas preguntas acerca de la magia, Ana María. Por aquí te preguntaban si eres bruja. Lo has dicho alguna vez que otra, ¿no?
Pero bueno, a mí me pasa con esto como a Javier Sierra cuando le preguntamos si existen los ovnis. Pues creemos en los ovnis o no, pues no creemos, demuéstrame que existen, ¿no? Entonces yo, si a las tonterías que hago de vez en cuando le llamamos magia, pues la magia existe. Yo creo que es una actividad normal, mental, como otra cualquiera, como el que sabe montar en bici. Yo no sé montar en bici. Entonces para mí eso que vosotros llamáis magia, pues yo lo hago de natural, que dirían en mi pueblo. Dice, pues eres bruja, y dice, pues lo soy.
Vale.
Como escribir con las dos manos, al revés, una pa' aquí y otra pa' allá. Sí, o ver las cartas, si es que, o adivinar una cosa, pues son intuiciones que de repente dices, ahí va, pues he acertado.
Vale, pero eso serían dones o capacidades paranormales.
Vamos a ver, son capacidades que no, para que no las tienen.
Vale.
Son normales para el que las tiene, y para el que no las tiene, pues haya cuentos.
Vale.
A lo mejor hace una tortilla maravillosa y yo no sé.
Vamos a la historia. Surge la magia, ¿qué es la magia? ¿Estaba muy relacionado con la religión? O como decíamos en esa introducción, llega un momento que determinadas religiones se la cargan y la hacen pues incluso su enemigo.
Vamos a ver, la magia era oficial en muchísimos sitios. Lo que pasa es que es una forma de dominar a la gente. Y si tú levantas un trozo de pan y se convierte en un chico joven y te lo comes a mordiscos, pues resulta que la gente la sorprendes y eso es el Dios. Estoy hablando de lo que es la comunión, ¿no? Es una antropofagia como la hay, por ejemplo, en los cultos tracios de Baco Dioniso, ¿no? Entonces lo que en el paganismo se entendía como magia, en el cristianismo lo que se hace es meterlo oficialmente en el cristianismo.
Dentro,
por ejemplo,
la
protección de... cuando tú utilizas la protección de la cruz, lo que estás poniéndote es un amuleto protector. Es algo que frena el mal y al mismo tiempo te protege, es apotropaico. En la misma función tiene un crucifijo, teóricamente, y estoy hablando al margen de cualquier religión, y ruego, por favor, que no se crean que me meto ni con el cristianismo, ni con el budismo,
que no,
ni con Alá, ni con nada, que no lo interpreten, pero el sentido del amuleto es lo mismo, el que se pone la Virgen del Pilar que el que se pone el ojo de Horus, ¿no?
Mira lo que llevan
exactamente
nuestras invitadas.
Claro. Entonces, ¿qué es la magia del ojo? La magia del ojo es precisamente el cortar la mirada del invidus, que es precisamente lo que se... el nombre de invidus es lo que se utiliza en Roma. Por ejemplo, cuando se cuelgan el falo, lo que hacen es para que la bruja o el brujo que te está lanzando la mirada maléfica se asuste, se tape los ojos y entonces se corta la mirada del invidus.
Ya. Aparte de esas capacidades, la magia, lo vemos en la historia, muchas veces eran prestidigitadores o tenían trucos para asombrar al pueblo.
Tenían trucos, usaban drogas y luego estaba, por ejemplo, inventos, o sea, por ejemplo, el vapor para abrir las puertas, ¿no? Eso en los templos egipcios se utilizaba perfectamente, había alambiques y tuberías por debajo y entonces esas puertas misteriosamente se abrían y aparecía el dios que aparecía por unos raíles empujado por un señor que había adentro, claro. Y de repente levantaba la mano a Amón y te saludaba y digo, oh, pues Dios.
Ya, formas de control sobre la gente,
sí,
de alguna manera.
Sí, claro, totalmente. Tú a una persona, a un pueblo, le das una idea religiosa, la llevas a donde quieras. Un sistema político te puede fallar, una religión jamás. De ahí tienes el empecinamiento de Jerusalén, judíos, moros, cristianos y todo lo que pillos, claro. No faltan más que budistas.
Ya. ¿Cuándo surge la magia negra? Nos preguntaban por aquí. O si es que surge una magia que sea diferente, de diferente color.
Vamos a ver, la magia buena y la magia mala, la diferencia, el que intenta hacer bien, pues sería la magia buena, la magia del amor, pero cuando intentas controlar o hacer mal es cuando se habla de magia negra, ¿no? Maléfica. En la magia amorosa ha existido siempre, pero cuando lo que intentas es atarle la lengua o que se muera la asquerosa que te ha quitado el novio, eso sería magia negra, ¿no? Es por el fin, magia buena o magia mala. Pero cuando intentas atar a un hombre con los lazos del amor, sería magia amorosa y magia buena para mí. A lo mejor el atado está a Ketrina, claro, porque eres vieja fe con bigote.
Cuida. ¿Hay algún pueblo que haya practicado con más asiduidad la magia o estaba extendido en todos los pueblos de la antigüedad?
Todos, vamos, yo no me he encontrado ninguno que no tengan magia. Lo que pasa es que se ha perdido muchísimo, quedan los famosos papiros mágicos, y luego lo que se tienen son una cosa muy bonita, que son las tablas de fisión, que son las tablillas de embrujamiento. Y además es muy curioso porque tienen los mismos principios en todas las civilizaciones, que es la magia de la voz, la magia de la atadura, la magia del espejo, la inversión de caracteres, y sobre todo utilizar el espíritu resentido de los muertos antes de tiempo. Es decir, una mujer que muere dando a luz, un niño que muere pronto, un ajusticiado, un ahorcado, alguien que muere en accidente, se llaman los aoros o aoroi, y los ahorcados, por ejemplo, que precisamente trozos de los ahorcados los robaban las brujas o de los jóvenes para utilizarlos con fines de hechizar, porque se creía que si robas un trozo de una persona, algo que ha estado en contacto con la persona, puedes actuar por medio de eso y dominarla. Y eso es, lo tengo en todas las civilizaciones que conozco.
Ya, muchos oyentes insisten en que Ana María diga un hechizo antes de irse, o sea, que vete preparándolo si quieres. ¿Es verdad que las brujas de Tesalia escribían sus oráculos en espejos con sangre humana?
Pues eso, la verdad es que no lo sé, pero si lo utilizas con sangre humana, obviamente es más poderoso. Pasa que las brujas de Tesalia no creo que tuvieran espejos, porque el espejo es moderno, pero lo que hacían las brujas de Tesalia, por ejemplo, es bajar la luna del cielo.
¿Sí?
Con los conjuros.
¿Cómo hacían, cómo hacían eso?
Oh, pues mira, cuando vaya a Tesalia y me encuentre mi prima, te lo cuento.
Preguntan también, con todos los respetos, dicen, que no se ofenda a nadie, si el rito de la consagración en la misa es un rito mágico.
Sí, claro.
La misa católica.
Claro, obviamente sí. Por medio de unas palabras mágicas que solamente se pueden decir en latín, y las puede decir una persona que está facultada para ello por la mano del obispo que la ha convertido en sacerdote, se produce lo que es la transustanciación, que es el cambio del pan en carne y el vino en sangre. Y eso, obviamente, se conoce vasos antiguos que cuando tú los levantabas eran verdes y le incidía la luz y se convertían en rojos. Es una forma de magia.
Sí. Hablabas también que cuando llegó la magia a Roma, los egipcios ya tenían mucho camino recorrido, ¿no? Y en Roma he leído en algún sitio, no sé si era un texto tuyo, que se jugaba a las famosas bolitas esas que metías, guardabas en vasos, hacías así...
Eran trileros.
Los trileros, eso es, no me salía la palabra, ¿sí?
Sí.
Lo hacían como una forma de magia.
Claro, y luego tenían una cosa muy bonita, que era un pirindolo. Entonces, yo tengo uno en casa.
¿Pirindolo, que me lo regalaron? ¿A qué te refieres?
Un pirindolo, que es un vástago con dos extremos,
sí,
que va dando las vueltas y según caiga en un sitio o en otro se produce pues una actuación. Por ejemplo, dices, mañana voy a ir al programa de Miguel, pues echo al pirindolo y me sale que sí o me sale con no. Puedo ir o no ir, porque sale que no, digo, pues a mí me apetece y voy. Entonces a lo mejor se me rompe una pierna, cosas por el estilo de esa.
Yeah. Utilizaban eso como los oráculos, ¿no? Formas
Vamos
de adivinación.
A ver, es la forma de adivinación que tenemos cualquiera. O sea, alguien no ha ido a comprarse un jersey y dice, me compro el verde o el azul, pues lo echo a cara cruz, o preguntas a las que tienes al lado, ¿cuál me queda mejor? Pues eso es una forma de adivinación.
Ya. Yeah. Los oráculos también se ha visto que muchos de ellos, no sé si era el de Delfos, utilizaban los gases que salían de la tierra. Eso.
Los gases y los muertos.
¿Y los muertos?
Hombre, hay un maravilloso necromanteion en Éfira, que se han descubierto las ruedas por las que subían las cadenas y subían el caldero, y dentro el muerto, que era un sacerdote obviamente, ¿no?
¿Un sacerdote vivo que se hacía pasar por muerto?
Hombre, claro. Ya. Yo todavía no he visto ningún muerto.
Ya, un sacerdote vivo que se hacía pasar por muerto.
Ahora, si era un muerto el que se aparecía, ya sabes tú que los fantasmas es mi tema favorito. Pero, obviamente, pues el que iba a consultar veía salir a alguien con el ruido de cadenas y con, le subían desde el otro mundo y salía el muerto, daba su oráculo y luego le bajaban. Y se han descubierto la superchería, claro.
Ya, ¿y tú qué crees en los fantasmas? ¿Uno puede comunicarse con ellos?
Yo todavía no lo he conseguido, pero te voy a decir una cosa. Sí, se necesitaban cadenas y había ruido, es que no subía el fantasma, ¿no? Que era un engaño.
Ya.
No niego los fantasmas, ¿eh?
Casi para sacar conclusiones. ¿Todo eso de la magia ha sido o es quizá todavía un invento para controlar a la gente y está basado mucho en superstición, superchería, con trucos? ¿O hay algo de verdad?
Hombre, hay algo de verdad. Lo que pasa es que hay mucha superchería, porque se puede ganar mucho dinero, se puede engañar a la gente, se te cuelga directamente para que le leas las cartas, para que le hagas, porque es muy, no sé, tienen muchos problemas muchas veces y entonces necesitan que tú se los resuelvas por medio de las cartas, cosa que no sé, yo por lo menos no suelo hacer, ¿no? Pero ahí la gente necesita creer. Y de hecho creen en cualquier cosa.
y de eso se ha aprovechado la historia, se han aprovechado muchos a lo largo de la historia.
Sí, pero lo que sí es cierto es que no se puede decir que esa adivinación no existe, que las cartas no hablan, que no se tenga dotes de adivinación por lo que sea, no sé por qué.
Yeah, eso
pero
existe
desde,
también.
Sí, totalmente.
Yeah. Déjame que pongamos un poquito de música y empezamos a despedirnos. Ana María Vázquez, hoy de todo esto vas a hablar. ¿Quieres que te dé tu chuleta? Así vas diciendo sitios.
Sí, sí. Sí, porque no me lo sé.
Va a estar en multitud de lugares, aparte de dar clases en la UNED, hace cursos.
¿Y de vez en cuando trabajo?
Hace cursos por ahí en diferentes lugares. Atentos si queréis conocer a este personaje tan peculiar. ¿Dónde te pueden? Primero, ¿hay alguna forma de contacto a través de página web o algo de esas cosas modernas?
Sí, estoy en Facebook. Tengo el avois@yahoo.es.
AV, que es Ana.
Avois, que es mi segundo apellido.
Ana María Vázquez Hoy, sí.
Yahoo.es. Y como digo siempre, yo soy una mujer pública porque soy más conocida que el TVO. Tengo Wikipedia en español, en inglés, sí. Y desde luego mis alumnos me encuentran para preguntarme muchas cosas. Pero os cuento, tengo un curso que me ha hecho trabajar montones, se llama Entre Dagas y Venenos, y lo voy a dar en la UNED de Palma de Mallorca el 12 y el 13 de diciembre, y por eso tengo este empollado de dagas, de venenos, de mujeres malas, mujeres buenas, de complot, asesinatos, increíble, pero increíble.
12,
¿Cómo mataban madres a hijos, hijos a madres, madres que se casan con hijos para manipularlos, que les achuchaban a las hermanas? Bueno, unas cosas.
Eso quizás tendremos que hablar en otro tiempo, en otro momento. 12 a 3, 12 y 13 de diciembre.
En el centro asociado de la UNED de Palma de Mallorca, además lo emitimos por internet, en esto tan moderno que se llama streaming, sí. O alguna cosa de estas. Y nos oyen pues desde todo el mundo mundial. Yo en estos momentos tengo 2.500 alumnos en todo el mundo.
Y seguramente vas a tener muchos más. Vas a estar también en las charlas del grupo EPTA, donde yo también
hablando
voy a estar,
de la magia egipcia.
Sí, y como tienes mucha más, si quieres decir algo más, sino como tienes más actividades, lo iremos.
Sí, sí, ya lo diremos porque tengo la agenda hasta el verano.
Vale,
además,
gente,
con Jesús Callejo, como el año pasado, muy bien.
Hay gente que dice que una sección de Ana María todas las semanas.
Bueno.
No te la voy a pedir, pero de vez en cuando una llamadita para que nos cuentes algo y para que informes de lo que vas a hacer. Ana María, ha sido un placer que hayas estado aquí, como siempre.
El placer es mío, el placer de tener sobre todo a las peques al lado que están diciendo, va, que eres bruja, pues sí.
Sí, además me están pasando Lua Ramé e Irene Yuste, que son dos de nuestras señoritas que nos acompañan esta noche, me están pasando un montón de datos. Luego hablamos eso de la tabla ouija que me decías, Lua, ¿vale? Gracias.
Que no se puede jugar
con esas
con
cosas.
Lo que no se conoce, ¿eh? Esto es lo que os digo siempre. Jamás, jamás, jamás juguéis con un toro, si no le conocéis, y ni metáis una mano en un enchufe de alta tensión. Si no estáis protegidos, jamás.
Ni jugar
con nada, con tonterías las precisas.
Apúntalo. Gracias, te veo prontito, ¿vale?
Gracias a todos. Adiós.
3 y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, unos minutos de información de algo que va a ocurrir dentro de poco en Zaragoza, y nos vamos a conocer al Tesla español. No os lo perdáis. 900-137-137 en nuestro teléfono. Vamos hasta Aragón, un lugar donde en este otoño se preparan un montón de actividades que tienen que ver con el mundo del misterio. Carlos Ollés, representante del grupo SIP, está con nosotros. Buenas noches, Carlos.
Hola, Miguel. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí atareado ya ultimando todos los temas de estas conferencias.
Vale. ¿Y conferencias que cuántos años ya se llevan realizando?
Este es el séptimo ciclo de conferencias, aunque hemos hecho unas cuantas más. Yo creo que serán unos 12 años haciéndolas.
12 años haciéndolas.
Sí.
Nosotros estuvimos en una y sobre todo es increíble la forma que tenéis de tratar a la gente que va allí y el gran interés que hay por estos temas en Aragón, en Zaragoza, ¿verdad?
Claro, sí. Aquí muchísimo seguidor de estos temas.
Bueno, cuéntame, este séptimo ciclo va a ser a primeros del mes que viene, 6 y 7 de diciembre, ¿en qué lugar?
Correcto, en la población de Pinseque. Nos hemos añadido, digamos, a lo que es el calendario del Ayuntamiento de Pinseque, que hace las jornadas culturales. Ajá. Entonces hacemos este evento, lo hacemos dentro de las jornadas culturales del Ayuntamiento de Pinseque, en esta población zaragozana.
Vale, ¿está muy lejos de la capital?
Nada, a unos 12 kilómetros de Zaragoza.
De Zaragoza, Pinseque. Sí. Vale, y cuéntame cómo se van a desarrollar estas jornadas.
Pues mira, empezamos el sábado 6 de diciembre y empezaremos tempranito porque tenemos muchísima gente. Uh-huh. Tenemos a Jesús Ortega, que le estamos dando el galardón este año por el tema de nuevos
investigadores.
Sí, nuevos investigadores, sí, correcto. Luego viene Luis Silva, ¿sí?, que es conocido de muchísima gente.
Sí.
Luego también estará Juanjo Sánchez Oro, ¿sí?, estará Fran Contreras, David Parcerisa, Fran Recio y Marcelino Requejo. Eso solamente el sábado 7, ¿de acuerdo?
¿Solo eso? O sea, ¿todo eso el sábado 7?
Todo esto el sábado 7, correcto.
Sí.
Y el domingo 8 lo que vamos a hacer va a ser, por la mañana solamente, uh-huh, una mesa redonda que estará moderada por Miguel Pedrero, y donde estarán todos los galardonados para, digamos, que la gente pueda, pues un poco preguntarles y bueno, hablar con ellos y escucharles otra vez en una especie de, como digo, mesa redonda moderada por Miguel Pedrero.
Bien. ¿Qué temas se van a abordar? Cuéntame un poquito. ¿Luis Silva hablará de alquimia?
Sí, claro. Luis Silva, alquimia, por supuesto. Él va a hacer, este año va a tratar de la mitoalquimia, secretos de la alquimia en la mitología, ¿vale?
Sí.
Luego, Juan José Chezoro nos va a hablar de tecnologías inesperadas en el mundo antiguo.
¿Tecnologías?
Sí, tecnologías inesperadas en el mundo antiguo.
Ajá.
Sí. Fran Recio nos hablará de psicofonías, dónde, cómo y por qué.
Uh-huh.
Marcelino Requejo nos va a hablar de su último libro, que es Apariciones Marianas.
Sí.
Luego Francisco Contreras hablaremos de temas de casas encantadas, poltergeist, fantasmas, etcétera.
Uh-huh.
Y David Parcerisa pues nos hará un repaso por el mundo de los Anunnaki. De acuerdo. Creo que está bastante interesante todo este elenco de conferenciantes.
Atentos para todos los interesados en estos temas en la zona de Aragón. 6 y 7 de diciembre tenéis una cita con nosotros. Carlos, lo bueno de todas estas jornadas es que están patrocinadas por el Ayuntamiento de Pinseque, a quien damos las gracias desde aquí por hacerlo ya, ¿verdad?
Correcto, son ellos los que nos apoyan económicamente un poquito.
Son gratuitas.
Luego, pues, bueno,
Son gratuitas, la entrada es gratuita.
Gratuita, sí, lo único, hacemos una entrada solidaria.
¿Qué significa eso? Cuéntame.
Sí, la gente que se acerque aquí a Pinseque nos va a tener que traer como mínimo un kilo de comida no perecedera que luego donaremos a la beneficencia.
Perfecto. Así que si queréis ir, ya sabéis, por lo menos un kilito de algo no perecedero para ayudar a esos comedores que hay en toda España, desgraciadamente, últimamente. Carlos, forma de contacto. Bueno, ¿cuántas plazas tenéis? Porque supongo que se llenará como siempre, ¿no?
Tenemos 250 plazas en el foro de lo que es el teatro,
sí,
¿vale?
Se queda pequeño, ¿no?
Y se queda pequeño, sí, viene muchísima gente, además de todas partes de España, como ya llevamos ya bastante tiempo aquí en, ajá, esto,
sí,
pues ya se nos conoce y bueno, pues tenemos gente que nos viene todos los años de distintos puntos del país, ¿vale? Bien.
Así que, entonces, ¿hay alguna forma de reservar entrada o hay que ir antes? ¿Cómo se hace?
Eso, ¿puedo dar un correo?
Sí, claro.
Mira, pues tiene que poner sipe-a.
Espera, sipe-a.
Correcto,
arroba.
Live. Live, o sea, live.
Sí, live.
.com.
Sipe.
Allí escriban y les enviaremos pues todo tipo de información.
Vale, sipe-a, arroba live.com o live en español, en castellano.com.
Correcto.
¿Y tenéis algún otro sitio en internet para
tenemos, sí, lo vamos a colgar dentro de nada ya porque estamos ultimando todos los carteles en lo que es nuestro blog del grupo, que es gruposipe.blogspot.
¿Gruposipe?
¿Punto?
Sí.
Blogspot.
Perfecto. Carlos, un segundito y te despido. Nuevas jornadas del misterio en Pinseque, en Zaragoza, en Aragón, 6 y 7 de diciembre, gratuitas, solamente aportando algo solidario. Gracias, Carlos. Espero poder volver a, que podamos volver a ir el equipo del Espacio en Blanco por ahí a un año de estos con vosotros.
Sabes que nos encantaría un montón, Miguel, teneros por aquí con nosotros.
Y a nosotros. Fuerte abrazo, buen turno. Nos sigues escuchando de noche, ¿no?, mientras trabajáis.
Siempre. ¿Qué? Y con mucha gente además a mí.
Qué bien. Fuerte abrazo para todos. Hasta prontito.
Abrazos y enhorabuena por el programa, Miguel.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional llenando este espacio en blanco con un montón de misterios y de temas y con vuestra compañía. Y ahora David Martín, nuestro compañero, va a descubrirnos un personaje bastante desconocido al que le llaman el Tesla español. Escuchad.
Sabemos todos que la orientación de líneas de los campos magnéticos van de un polo, lo hemos estudiado, de un polo a otro polo. Pero la realidad es que en el universo no es así. La orientación de líneas van de un polo a Ecuador y de otro polo a Ecuador. Claro, que tú me puedes decir, como mucha gente me ha dicho, no, es que en un imán de herradura ponemos un papel y le echamos limadura de hierro y se ven que se orienta.
Sí, que va del polo norte al polo sur.
Se orienta.
Las líneas de
evolución. En un imán de herradura se dan los polos paralelos y un polo paralelo en el universo no se da.
El Nikola Tesla español. Así se ha venido a denominar a la persona de la que vamos a hablar en los próximos minutos. En 1980, el Premio Nobel de Física tuvo un candidato muy cercano a muchos de los que nos escucháis. El sevillano Marcos Pinel, de 41 años por entonces, centró la atención de los responsables de este galardón con un invento revolucionario, que sin embargo fue silenciado en nuestro país. La comparación con Nikola Tesla va más allá del hecho de haber sido tapado por determinados intereses, pero más que explicarlo yo, vamos a reproducir una carta que el propio Marcos Pinel trasladó en 1974 al por entonces príncipe Juan Carlos, explicándole en qué consistía su ingenio. Produce un movimiento constante y uniforme por espacio de 20 años utilizando como energía, para ello, unos campos energéticos naturales, pudiendo producir energía eléctrica de cualquier tipo sin contaminar el ambiente. Su aplicación es múltiple, ya que puede aplicarse al automóvil o a cualquier medio de transporte, a centrales eléctricas, industrias, usos domésticos, baterías, pilas, etc. El 12 de enero de aquel año, de 1974, Pinel presentaba la patente de este aparato, que recibía el número 422368, con la única intención de que esta idea se quedara en España. Así lo manifestó en su carta y volvió a repetirlo dos años después, en abril de 1976, cuando ante el silencio de Zarzuela, el sevillano remitió una nueva misiva insistiendo en su voluntad de ceder los derechos de explotación a una empresa española. En aquella ocasión sí hubo respuesta, menos de 20 días después, y en ella se informaba de que por petición expresa de su majestad se daba parte al Ministerio de Industria para que estudiase el invento. Y en efecto la comunicación llegó a esta industria, y la siguiente carta que Pinel recibe un mes después pide más datos sobre el artefacto con el fin de evaluar la posibilidad de aplicación práctica del mismo. En cualquier caso, a partir de este momento es cuando el propio Marcos Pinel confiesa que comienzan las amenazas. Por teléfono, voces que no conoce le sugieren que abandone la promoción de su ingenio. Incluso por la calle, el inventor asegura que personas desconocidas se acercan a él, sugiriéndole que deje de lado sus investigaciones por lo que pueda pasar.
Porque esto, cuanto más, es que hay que darlo a conocer, no se puede quedar esto en stand-by, quedado de quieto, en un cajón arrumbado, no. Hay que luchar y sacarlo adelante como sea. Porque la solución que tenemos, no hay otra. ¿Verdad que no hay otra? Los molinos y todo esto sí es muy bonito, pero no es la solución.
La valentía de Pinel es innegable, cuando todavía hoy sigue hablando abiertamente sobre su descubrimiento y sobre posteriores ideas que ha desarrollado y patentado partiendo de esa base. Pero lo más inquietante de todo esto es el relato que esta persona ha hecho de forma pública de los experimentos secretos que se realizaron con un prototipo de este generador magnético y que guardan sospechosas similitudes con el conocido experimento Filadelfia. En Madrid, según contó el sevillano al periodista Juan José Benítez, tuvo lugar un ensayo experimental con este generador magnético por parte de la Marina Española. Según parece, el aparato era capaz de compensar la atracción magnética de la Tierra, por lo que llegaba a elevarse del suelo. Marcos Pinel, en las instrucciones que había dado a los militares, indicaba un amperaje máximo al que su invento podía ser sometido para evitar que se deteriorase. Sin embargo, estos decidieron ignorar la propuesta y observar qué ocurría cuando la maquinaria era forzada. Y lo que ocurrió, siempre según palabras del inventor, todavía hoy no tiene explicación, ni, por supuesto, confirmación oficial por parte de las autoridades. Parte de las instalaciones donde se realizaba la prueba desapareció junto con el equipo de expertos que se encontraba allí. Literalmente dejaron de existir. En su lugar, en el suelo, surgió una especie de cráter semiesférico, perfectamente pulido, como testigo mudo de lo que acababa de ocurrir. Si esta fue la razón por la que el generador magnético de Marcos Pinel nunca fue testado y puesto en funcionamiento, jamás lo sabremos. Como decimos hasta la fecha, oficialmente, este experimento nunca existió, a pesar de que se han podido documentar todas las comunicaciones por carta que el inventor andaluz mantuvo primero con la Casa Real y más tarde con el Ministerio de Industria. De lo que no cabe duda es de que el genio del magnetismo español, pues su descubrimiento tiene muchas más aplicaciones que las meramente energéticas, no ha conseguido hasta la fecha hacer realidad su sueño de ver ciudades enteras iluminadas gracias a su artefacto. La pregunta lógica, por tanto, sale a nuestro paso. ¿A quién ha interesado que esto sea así?
La historia del Tesla español. La vamos a seguir. 3:35, 2:35 las Islas Canarias. Y nos vamos con una nueva sección que queremos lanzar ahora. Jonathan Gil Muñoz nos lleva a algunos lugares misteriosos de España. Ya veréis qué curioso.
A poco más de 65 kilómetros de la madrileña Puerta del Sol se encuentran las ruinas de La Lastra, un pueblo abandonado en el límite entre la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid. Sus muros caídos por el paso del tiempo y los bombardeos de los que fueron objeto durante la Guerra Civil aún guardan los ecos de una truculenta historia que nos hablan de aquelarres de brujas y fenómenos paranormales. El despoblado de La Lastra queda repartido entre el pueblo abulense de Peguerinos y el madrileño de Santa María de la Alameda. Es un lugar recóndito y no demasiado conocido que corona una cima desde la que se tienen unas vistas de un entorno natural de una indudable belleza paisajística. Pero esa bucólica estampa desaparece por completo cuando la luz deja paso a las sombras y los muros derruidos de las pocas casas que formaban este pueblecito serrano se tornan oscuros paredones en la noche cerrada. La vegetación se ha ido poco a poco apoderando de los restos de La Lastra, ocultando casi por completo al visitante lo que un día fue un pequeño caserío de montaña, cuya historia desconocida y misteriosa vamos a descubrir hoy aquí. Los orígenes de La Lastra se remontan, según los expertos, al siglo XIII y pudo surgir al abrigo de un ramal de la Cañada Real Leonesa y la abundancia de pastos y agua en su entorno. Un nacimiento humilde, como el de muchos pueblos de la zona e incluso de España, que sin embargo fue supuestamente lugar de cobijo para multitud de brujas. Cuenta la tradición popular que en una fecha indeterminada, los habitantes de los pueblos vecinos de Robledo de Chabela y Valdemaqueda subían a La Lastra para cazar las brujas que presumiblemente moraban allí. Esas gentes llegaban hasta este pueblecito, amedrentando y agrediendo, y quién sabe si algo peor, a todas las mujeres que encontraban por sus estrechas calles. Al parecer, una de las pruebas de las que se valían aquellos cazadores de brujas era que en los prados de La Lastra aparecían corros de brujas allí donde se había celebrado un aquelarre, aunque hoy sabemos que se trata de una formación natural originada por un tipo de hongo. En aquella remota época era un signo inequívoco de lo demoníaco. A buen seguro que en los archivos de La Lastra, que se guardaban en los ayuntamientos de Pequerinos y Santa María de la Alameda, podríamos haber encontrado alguna noticia sobre esta caza de brujas. Por desgracia, aquellos legajos se perdieron para siempre en sendos incendios. Pasados los siglos, volvió a fijarse el misterio en La Lastra para dejar su reconocible rastro. Cuentan los lugareños que una anciana, sintiendo que su muerte estaba ya cercana, quiso ver a su hijo por última vez, por lo que hizo que le llamaran para poder despedirse de él antes de dejar este mundo. Al parecer, el hijo no acudió a la llamada de su madre. Tras la muerte de aquella mujer, Los habitantes de la casa donde exhaló su último aliento comenzaron a escuchar extraños ruidos y ver atónitos como platos, vasos y otros objetos caían violentamente al suelo cuando alguien entraba en la vivienda. De ella todavía puede verse su arruinada estructura en medio de un gran prado, alrededor de la cual muchos aseguran haber visto una extraña figura. El punto y final de la historia de la Lastra llegó con el estallido de la Guerra Civil Española. El pueblo quedó justo en la línea del frente y fue bombardeado intensamente, por lo que tuvieron que abandonarlo forzosamente sus pocos habitantes, que fueron encontrando cobijo en las villas aledañas. Atrás dejaron sus hogares y una parte de su vida, pero se llevaron consigo la leyenda negra de su pueblo. Un trágico desenlace que, sin embargo, no hizo desaparecer el halo de misterio que rodea a la Lastra. Hoy, aún queda en pie la espadaña de su pequeña iglesia, testigo mudo de los acontecimientos que se vivieron en aquel recóndito lugar.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Esta música nos lleva directamente a las puertas de la taberna del Derviche Blanco, hoy curiosamente más cerca de nosotros. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, qué compañero,
placer,
¿qué tal?
Qué placer verte.
Igualmente, tanto tiempo.
Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, 13 años que no nos veíamos.
13 años.
Desde el viaje a Egipto.
Desde aquel viaje mágico y místico, misterioso.
Que a ti te sirvió un poco para transformar tu vida. Bueno, ya venías muy transformado tú, no hacía falta que te transformara mucho. Una caminata por el desierto blanco y una caminata, una subida, lo que recordábamos ahora, al monte donde Moisés recibió las tablas de la ley, el monte Sinaí.
El monte Moisés, en la cordillera del Sinaí.
Vaya subida.
¿Verdad? Increíble.
¿Sabes lo? Me acordaba de esa subida este año cuando subimos al Nido del Tigre en Bután. Había una subida también gigantesca y tremenda, escaleras para llegar hasta allí, y cuando llegas es el lugar tan fascinante. Pues bien, ese señor no tiene que estar aquí hoy en Madrid, y sin embargo está en Madrid, curiosamente. Yo llevo una camiseta con un dibujo que traje del Tíbet, y él de repente tiene un tatuaje que es exactamente igual que el de mi camiseta.
Exactamente. Es...
casualidades.
¿Puede ser la magia de la radio o otra clase de magia? ¿Tú qué crees?
La magia de la vida. Lo dejaremos ahí. Te decía en la anterior grabación que no hemos sacado todavía, que no podemos... Bueno, hay algunas personas que se han molestado porque hablábamos en árabe, nos saludábamos, vamos a omitirlo, ¿te parece?
Sí, con eso intentamos... Nosotros jamás hemos querido molestar a nadie, así que sí, con eso podemos evitar...
Más molestias. Pues sin molestias vamos a intentar hablar esta noche de meditación. Este señor, déjame que cuente a los oyentes, yo no sé dónde saca tiempo para todo, escribe... mil cosas a la semana y escribe unos textos increíbles. ¿De dónde te sale esa inspiración?
Es algo que llevas dentro. Entonces, la verdad es que lo hago como una terapia, porque si no, esos pensamientos me están toda la noche y todo el día
¿sí?
dando vueltas en la cabeza, así que la única forma que tengo de exorcizarlos es ponerlos sobre el papel, y si le puede, y si eso le gusta a alguien y le sirve a alguien, pues...
A mí me gusta. Me gusta muchas de las cosas que escribes, por eso tratamos de traerlas a esta taberna del Derviche Blanco. Y esta noche vamos a hablar de meditación. ¿Te suena esta música?
Sí, claro. Konya, Derviches.
Sí, señor. ¿Qué es meditar?
Meditar es un... Bueno, meditar para algunos es sinónimo de recordar, porque puede ser que se hayan olvidado de quiénes son. Para otros es más parecido a familiarizarse también, porque son como extraños para sí mismos. Algunos prefieren creer que es un adiestramiento de la mente. Meditar también es buscar el silencio, aquel silencio que hablábamos del...
El desierto blanco,
desierto blanco.
De los sitios.
Pero incluso el que has comentado hoy arriba en el monte Moisés, cuando subes, cuando esperas el amanecer en aquel pequeño refugio donde tienes un café caliente, un chocolate, ese momento... Ese previo momento del amanecer, eso es un momento mágico, místico, un momento de meditación, de contemplación, donde solamente estás tú y el infinito.
Dicen que meditar es conocerse y reconocerse, y muchos buscan la meditación un refugio para el trasiego diario, un remanso de paz, pero es atrapar el momento presente, dices tú en este escrito.
Eso pienso. Pienso que meditar es vivir el aquí y el ahora. Ser el aquí y el ahora. Sentarse. Sentirse. Tener un momento de intimidad contigo mismo. Parar el trasiego diario. Es como decirle al mundo de fuera, espérate un momento, puedes continuar sin mí. Yo voy a tener un espacio conmigo mismo. Ahí te asomas a ti, miras lo que hay, lo que ves. Si te gusta, adelante. Si no te gusta, cámbialo.
¿Se puede cambiar?
Indudablemente.
¿Sí?
Indudablemente.
Mucha gente dice, no, yo soy así, no puedo cambiar.
Bueno, uno de los obstáculos que hay en la meditación es la pereza. Y esto es producto de la pereza, el no querer cambiar.
Ya, meditar implica un esfuerzo. Y quizá la introducción que teníamos que haber hecho. Todos los sistemas de evolución espirituales del mundo, de todas las tradiciones, hablan de meditar como quizá la clave, la puerta que te lleva a conocerte, a entrar dentro de ti, a conocer a Dios, a conectar o a reconectar, ¿no?
Nosotros decíamos en privado que la meditación es... yo particularmente pienso que todos... a todos nos llama la meditación de una forma u otra. De hecho, uno de los meditadores más grandes que ha habido de todos los tiempos fue Siddhartha Gautama, Buda. Y Buda, cuando sale del mundo, cuando sale del palacio donde lo tenían encerrado, se adentra por las calles de Kapilavastu, siguiendo a esos dos mendigos, y lo que se encuentra allí en los suburbios es con la enfermedad, con la vejez y con la muerte. Sin embargo, eso no le causa tanta impresión como cuando ve aquel Ramana, aquel Shadu, en posición de meditación, en calma, en paz, ante el horror. Y eso, esa llamada de la meditación, es algo que nosotros tenemos en el interior, nos llama a todos. La pregunta es, ¿tienes el valor de contestar a esa llamada?
Sin embargo, o con la meditación, lo que haces es entrar en contacto con el silencio. Sin embargo, supongo que aquí en la ciudad, que has venido de tu refugio, te habrás dado cuenta, bueno, la cantidad de gente que va con auriculares en el metro, por la calle, con el teléfono, aislándose un poco de todo, con un montón de ruido que se están metiendo en el cerebro. ¿Eso por qué?
Somos como... yo creo que el alma es como... En este tiempo le hemos puesto unos tapones en los oídos. Encima de esos tapones le hemos puesto los cascos que tú decías, con música. Encima de esos cascos le hemos puesto un casco, además, de moto, para aislarla todavía más. Y además hemos metido al alma en una celda. La hemos aislado. Y ella tiene sed. Ella quiere oír. Entonces meditar es hacer el camino contrario. De hecho, también hay alguna tradición, que no recuerdo cuál es, que dice que nosotros el alma ha sido tragada por una gran serpiente. Estamos en su barriga, estamos vagando en su barriga, en una oscuridad. El camino de retorno es quitarnos esos, salir de esa celda, quitarnos el casco de moto, los auriculares, oír el silencio, buscar el silencio, ser el silencio. Dicen que el ser humano tiene 99.000 latidos al día. Pues solamente uno de ellos, solamente un latido de esos 90.000 da acceso a lo no visto.
¿Escuchar uno de ellos?
Solo uno de ellos guarda, es la puerta hacia ese ser interior, a esa... La palabra derviche, sabes que es aquellos que esperamos en la puerta de la realidad divina. Y si esa realidad divina se esconde en un latido del corazón, en un momento de nuestra vida que pasamos desapercibidos porque no estamos pendientes. Y si el paraíso se encuentra en esos pequeños momentos que nos pasan desapercibidos, y que nos pasan desapercibidos porque nosotros queremos, porque no nos sentamos a estar con nosotros mismos. Quizás queremos imitar a muchísimas personas, quizás queremos ser otras personas, porque no empezamos a ser nosotros mismos.
Palabras bonitas, pero yo no sé cómo podíamos aplicarlas. ¿Cómo se medita para la gente que estamos alejados, que llevamos cascos? Míralo cómo los llevo yo, que luego me pongo el otro casco y me aíslo de todo esto. ¿Cómo podemos empezar? ¿La respiración, quizá?
La respiración para mí es fundamental. Hay muchas escuelas. Como tú bien decías, todas las religiones, todas las tradiciones tienen su técnica de meditación, sus técnicas de meditación. La que yo suelo utilizar es, vamos a contar, voy a, si te parece bien, sí. Si me lo permites, damos sí. Unas pequeñas pinceladas, pero sí, la respiración para mí es el hilo conductor que me lleva hacia ese infinito, hacia ese cielo, porque siguiendo ese hilo de la respiración, mi alma sube, y yo pienso que cuando mi alma sube, Dios baja, y puede ser que en algún momento, entre ese cielo que yo subo y ese cielo que Él baja, haya un lugar de encuentro en el que yo me encuentre con Él, y lo reconozca y le diga, Dios mío, eres tú, y quizás Él me diga, sí, hijo mío, soy tú. Entonces, una de las prácticas que yo suelo hacer para salirme del mundo, para salirme de la barriga de esa serpiente, es escuchar, una escucha activa.
¿Escuchar el qué?
Escuchar primero los sonidos de fuera. Estamos, por ejemplo, trabajando y durante un par de minutos, no es más, un par de minutos voy a parar ese tiempo y me voy a dedicar a escuchar lo que deba de ser escuchado. Todo lo que venga a mis oídos es bueno, no lo voy a juzgar. No me voy a molestar por nada. Con un espíritu compasivo voy a escuchar. No voy a categorizar los sonidos. Sencillamente vienen, son recibidos por mí y yo soy consciente de que los estoy oyendo. Después de que han pasado esos dos minutos en que mi mente se ha expandido escuchando los sonidos de fuera, hacemos lo contrario, recogemos la mente, la concentramos buscando los sonidos de dentro, buscando los latidos del corazón, la respiración, el flujo sanguíneo, que son sonidos muy sutiles, pero es el viaje desde lo externo hacia lo interno, es lo importante. Esta práctica, que yo la llamo de premeditación, sin alevosía, esta práctica, empiezas a tomarle el gusto a la meditación, empiezas a tomarle el gusto a estar contigo mismo, a ver qué hay más, porque cuando tú estás buscando esos sonidos de dentro, también encuentras un silencio prístino, inmaculado, lúcido. La mente se vuelve muy amorosa, muy pacífica, y quizás ahí, sin darte cuenta, estés tú.
¿No puede suceder, Manuel, que de repente la mente empiece a bombardearte con pensamientos? Si tengo que pagar esto, y fíjate, tengo que mañana, tengo que grabar, tengo que ir, tengo que coger el coche, tengo el metro, no sé qué, tengo que llevar a mi prima. ¿No puede pasar eso?
Claro, es que eso es lo que pasa. Nosotros cuando nos sentamos a buscar serenidad, lo que encontramos es todo lo contrario, la no serenidad. Es una realización también dentro de la meditación. Cuando nosotros intentamos dejar la mente, como tú comentabas, es solamente la respiración, estar atentos a la respiración, a cómo entra el aire y cómo sale, nos vamos a dar cuenta de que esta mente no quiere quedarse quieta, va a cualquier otro lado. Es la llamada, es lo que yo le llamo la llamada del mundo. Por una parte tienes la llamada de la meditación, por otra parte tienes la llamada del mundo. Y ahí está el adiestramiento de la mente. En decirle a esa mente que se va, no. Regresa aquí, por favor.
Eso se hace controlando, llamándola.
Sí.
Centrándote.
Recordando. Esta práctica que yo te comentaba de escuchar los sonidos de fuera y reescuchar los sonidos de dentro, yo la llamo el recuerdo. Y lo hago 3 veces al día, 5 veces al día, para no perder esa conexión. Entonces, es también una educación de la mente. Los budistas, y yo estoy muy de acuerdo con ellos, le llaman aplicación inicial y aplicación sostenida. Aplicación inicial es cuando estoy pendiente de la respiración y cuando mi mente se va y la traigo, aplicación sostenida.
Y después de que has centrado un poquito tu mente y has centrado un poquito dentro de ti, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir?
Pues lo que puede ocurrir es que te das cuenta de que meditar es sinónimo de aprender a amar, de aprender a buscar la paz, la serenidad. Te das cuenta de que había un maestro que decía que quería contar su vida. Él estuvo meditando durante muchísimos años y en un momento de su vejez, de su ancianidad, se sentó enfrente de una hoja de papel en blanco y quiso contar su vida. Pero mirando el folio, mirando ese espacio en blanco, entró en un éxtasis, entró en un éxtasis meditativo, se iluminó, porque se dio cuenta de que en ese espacio en blanco podía caber todo, podía caber la oración más increíble, o podía cualquier borrón, podía caber el cuento más soberbio o la historia más terrible. Esa potencialidad de ese espacio en blanco es lo que a él le hizo coger el hilo y expandir su mente. Esa potencialidad es también la que nosotros vamos a descubrir dentro de la meditación, y quizás, y espero que no sean cuentos, quizás algún día podamos llegar a iluminarnos.
Decía Rumi, es el creador, poeta místico más famoso del sufismo de ese lugar en Konya. Hay un alma dentro de tu alma, busca esa alma. Hay una joya en la montaña del cuerpo, busca la mina de esa joya. Pasa, busca dentro, si puedes, no fuera.
Busca dentro, si puedes, no fuera.
Y hay otro texto con el que tú terminas, que solo un estanque en calma, con el agua limpia, podrás ver los peces nadando en su interior. Si el agua está removida por el aire, se agitará, y las partículas que antes descansaban en el fondo la enturbiarán. Meditar es calmar tu mente para después asomarse a ella y ver el reflejo del infinito que se esconde en lo más profundo de tu ser.
¿Me permites contar un cuentecito brevísimo?
Por favor.
Dice que Omar Khayyam fue uno de los poetas místicos sufíes persas más grandes, y dice que se asomó un día al balcón y le encargó una misión a un cuervo. Le dijo: ve y búscame dónde está el paraíso y el infierno, y no regreses hasta que no los encuentres. Omar salía todos los días a ese balcón, y así pasaron los años, hasta que un día, a la lejanía, vio regresar el cuervo. El cuervo se posó en su hombro y le dijo: Omar, el cielo y el infierno están en ti. Buscar esas respuestas por nosotros mismos también es meditar. Conocer que el cielo y el infierno están en nosotros es meditar. Elegir el cielo también es meditar.
Tenéis que ver a este señor. 13 años hacía que no nos veíamos, y sigues con esa mirada que tenías cuando caminábamos por el desierto blanco.
Es limpia. Tenemos que repetir ese viaje y tenemos que subir a esa
montaña otra vez.
Esa montaña, por favor.
¿Sí?
Sí. Y con mucha gente, por favor.
Bueno.
Y allí arriba escuchar esa llamada. Esa llamada del alba. Bueno. Y ese momento previo.
Pues si Dios quiere, así será. Me preguntaban también si podían, alguien que venía a Madrid desde otro lugar de fuera de Madrid, si podía venir a la taberna del Derviche Blanco a pasar la noche. La taberna del Derviche está siempre abierta ahí. No es un lugar físico, ¿verdad, Manuel?
No es un lugar físico, pero siempre estamos en los sueños de quien nos quiera soñar.
¿Forma de contacto?
El espacio en blanco @rtv.es y Facebook, la taberna del Derviche, o un email a tabernadelderviche@outlook.com.
Tratar de conocer a este personaje. Gracias, gracias por la visita, por haber venido a Madrid a vernos, y esa posibilidad de abrazarnos y ver esas figuras que llevas en tu brazo y lo que traía hoy en la camiseta. No hay casualidades.
Te he dicho que estás más joven, quiero que lo sepan todos, estás mucho más joven.
Sí, será por el tiempo que pase en la pirámide. Gracias, te veo prontito.
Un abrazo, cuídate.
Gracias. Toda prisa, tenemos que salir de la taberna del Derviche con nuestro compañero. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Anaís Rodríguez de Vizcaya, Begoña González del Facebook, Manuel Ramos de Navarra, José Miguel Bayona de Barcelona y Maribel Pardo de Madrid. Gracias a todos por haber participado, por vuestra escucha. Mandarnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalito que tenemos. Lua Ramé, Irene Yuste, buenas noches. Dos de nuestras oyentes más jovencitas. ¿Cuántos años tenéis?
12.
¿Os ha gustado estar en la radio?
Sí.
A vosotras os toca despedirlo, ¿vale? Despedir el programa de hoy.
Y con esta maravillosa noche de magias y brujerías os dejamos.
Hasta la semana que viene, otra vez en Espacio en Blanco.
Dicen que quieren ser locutoras. Gracias, ha sido un placer que hayáis estado con nosotros. Nos vemos en 7 días y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias, cuidaros.